pues podemos mirar en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 22. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Dice así: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa del Señor, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa del Señor, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa del Señor para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Me gustaría en esta mañana que consideráramos el tiempo antes de la caída de Jerusalén y de la deportación a Babilonia. Durante los últimos 50 años antes de que eso ocurriera, hubo 5 reyes. Lo que pasa es que de esos 5 hubo 2 que prácticamente su reinado fue efímero, porque duró 3 meses. De tal manera que en realidad son 3 reyes los importantes en ese periodo de 50 años. Y los 3 reyes esos son Josías, Joacim y Sedequías. El primero reinó 31 años y los otros 2, cada uno de ellos 11. Y veo en esos 3 personajes una actitud que cada uno de ellos tuvieron hacia la palabra de Dios. Los 3, Josías, Joacim y Sedequías, fueron confrontados con la palabra de Dios. Pero cada uno de ellos reaccionó de una manera muy diferente. Y yo creo que esos 3 personajes y sus 3 reacciones ante la palabra, ante el mensaje, son las mismas que podemos ver en nuestros días también que mucha gente tiene. Seguramente vamos a poder identificar esas reacciones que ellos tuvieron con las que la gente de nuestro tiempo también está teniendo hacia la palabra de Dios. El primero entonces que consideramos es este texto que acabamos de leer, que nos habla del rey Josías y de los comienzos de su reinado. Fue un hombre, como vemos ahí, que desde el principio, y fíjate que comenzó a reinar siendo un niño, ya desde el principio, él tuvo en su corazón el deseo de buscar a Dios. El deseo, el ansia de buscar a Dios, de agradarle, de hacerlo recto delante de su presencia. Era un contraste con lo que había hecho su padre, que fue un hombre malvado, y con su abuelo, que también fue un hombre impío, si bien al final de su vida, Manasés, se arrepintió y se produjo una conversión total en su vida. Pero este hombre, Josías, desde el principio de su reinado, tiene en su corazón el ansia y el deseo de agradar a Dios. Y es interesante que la primera cosa que va unida a esa búsqueda de Dios es al mismo tiempo el deseo de reparar la casa de Dios. La casa de Dios ha estado abandonada, está en un estado de decadencia y de olvido, y este hombre, Josías, acomete la reparación, emprende la tarea de ordenar y de poner, de reavivar todo aquello que está muerto. Por tanto, hay, en primer lugar, la búsqueda de Dios, inmediatamente a eso, como consecuencia de eso, el ansia también de modificar y de poner en orden la casa, de reparar la casa de Dios. Y es cuando están en esa tarea de reparar esa casa, cuando se produce el hallazgo del libro de la ley, es decir, la ley de Dios. Un libro que seguramente había estado sepultado allí entre tantos enseres, al que nadie le había prestado atención durante mucho tiempo, durante muchos años, lo cual nos lleva a imaginar cuál debía de ser el estado de la nación, una nación que al no estar en contacto con la ley, con la palabra de Dios, por lo tanto vivían en ignorancia y en tinieblas y en todos los caminos de perversidad que podamos imaginar. Pero aquí se produce ese maravilloso hallazgo del tesoro de la palabra de Dios. Así que aquí vemos esta serie de circunstancias que están unidas entre sí. La búsqueda de Dios lleva al deseo de reparar la casa de Dios, y eso entonces produce el descubrimiento de la palabra de Dios. Y de esa manera yo creo que tenemos aquí las pautas de lo que debe de ser un verdadero avivamiento. Un avivamiento espiritual. Avivar es lo que aquello que está mortecino, aquello que está en estado de decadencia, es algo que resucita, es algo que vuelve de nuevo a la vida. Y aquí es precisamente lo que va a ocurrir. Hay un verdadero avivamiento, entonces, que comienza en el corazón de un hombre que tiene esas ganas, esa ansia de buscar a Dios. Y eso va a traer como consecuencia las demás cosas, como son esta, reparar la casa de Dios y el hallazgo del libro de la ley. Es interesante de que antes de que Josías vea ese libro, antes de que se lo lleven a él, hay dos personajes que ven el libro. Uno de ellos es el que lo ha encontrado, el que lo ha descubierto. Uno de ellos es el sacerdote Hilcías, como dice ahí en el versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Ahora, este no es un personaje cualquiera, es el sumo sacerdote. Es decir, es la persona con la máxima responsabilidad dentro del templo, dentro de la casa de Dios. Y él es el que tiene, el que realiza este descubrimiento. Eso se lo dice, el sumo sacerdote se lo dice a este hombre, Safán, que es escriba. Un escriba tampoco es cualquiera. Un escriba en aquel tiempo es el entendido, es el intérprete. Es el que conoce los entresijos de esa palabra y sabe cómo, debe de saber cómo explicarla, cómo interpretarla y llevarla a otros. Así que estamos aquí ante dos personas muy importantes, un sumo sacerdote y un escriba, que cae en sus manos ese libro. Sin embargo, fíjate la reacción que tienen ante el mismo. Hilcías, todo lo que llega a decir acerca del descubrimiento es: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Él reconoce, al empezar a leerlo, cae en la cuenta de que no está ante un libro cualquiera, sino que está ante un libro muy especial, el libro de la ley de Dios. Y así lo manifiesta, así lo declara, que eso es el libro de la ley de Dios. Pero su declaración no pasa de ahí. Es decir, ese libro a él personalmente no le apela, no le cambia, no le transforma. No ocurre nada con el sumo sacerdote. Lo que era antes sigue siendo después del descubrimiento de ese libro. Y en cuanto al escriba Safán, fíjate cómo habla del libro en el versículo 10. El sacerdote Hizqías me ha dado un libro. Hizqías dijo, este es el libro de la ley. Pero el escriba Safán, que se supone que es el experto y el entendido, en esa palabra le dice al rey, el sacerdote, me ha dado un libro. Algo genérico, algo sin especificar, sin concretar, sin ningún calificativo añadido, el libro de la ley, sino un libro sin más ni más. Y aquí podemos ver cómo personas que en teoría deberían estar familiarizados y que esa ley, ese libro, esa palabra de Dios les produjera un cambio, un efecto en sus vidas, una transformación poderosa, resulta que no ocurre nada con ellos. Para el sacerdote se trata de un libro sagrado, de algo que habla de los entresijos del templo, de cómo hay que hacer las ceremonias en el templo, es decir, de un libro profesional. Y para el escriba, todo lo más es que se trata de un libro histórico, que tiene información histórica interesante acerca del pueblo de Dios y ya está. Pero no hay nada más. No hay un poder de apelación personal en sus vidas. Ese libro no les habla, no les dice nada a ellos concretamente como persona. Y yo creo que esta es una reacción que mucha gente también tiene en nuestros días. Expertos, teólogos, gente que estudia la Biblia, a veces desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista arqueológico, o desde muchos ángulos, muchas facetas, o incluso de una manera profesional, se trata de un libro sagrado, de un libro eclesiástico que tenemos que tener. Pero ya está, su corazón sigue siendo el mismo, no hay ningún cambio. Pero fíjate lo que ocurre cuando ellos le llevan el libro al rey Josías. Versículo 11, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¡Qué diferencia tan grande entre los otros dos hombres especialistas y expertos en ese libro y la reacción de este hombre! Que al empezar a leerlo, al darse cuenta del mensaje que tiene, cae en la cuenta de que hay una diferencia radical, un contraste absoluto entre la manera de vivir que la nación está teniendo y lo que Dios está enseñando en esa palabra, en ese libro. De que no hay nada en común entre la voluntad de Dios expresada en ese libro y la forma de vida que ellos han estado llevando. En otras palabras, la lectura de ese libro apela directamente a Josías y le está trayendo una convicción profunda de pecado, de necesidad, de que la ira de Dios está sobre sus cabezas a causa de la acumulación de pecados que vienen desde muy tiempo atrás. Aquí tenemos a un hombre que se quebranta, a un hombre que se humilla cuando escucha este mensaje. Un hombre que reacciona con temor de Dios ante lo que está escuchando. Y a partir de este momento, este descubrimiento supone para Josías un cambio total en su vida. Él ya tenía el deseo de buscar a Dios, pero ahora bajo la guía, bajo la luz, bajo la dirección de este libro, él va a emprender una serie de reformas que van a tocar a todos los aspectos de su reino. Lo que comenzó siendo simplemente una reparación de la casa de Dios, del templo, ahora se extiende a la ciudad de Jerusalén y se extiende a las demás ciudades del reino. Y Josías comienza ahí a impulsar todo un movimiento de reformas y todo un avivamiento para volver otra vez a poner las cosas en su sitio, como fueron antiguamente con David y con otros reyes antes de Josías. Esto es lo que la confrontación con la palabra de Dios produce en Josías. Es decir, estamos aquí ante lo mismo que dice el Salmo 19. Y versículo 7. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Esto es lo que está ocurriendo aquí con este hombre. Se está produciendo una conversión profunda de su corazón. Y todo esto, toda esta reacción que él tiene ante la palabra de Dios, es algo que va a agradar a Dios. Fíjate lo que dice en el versículo 18 de este capítulo 22. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis al Señor, diréis así: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice el Señor, por tanto he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Así que esa reacción de Josías, de temor de Dios, de humillación y de quebrantamiento ante la palabra de Dios, va a ser del total agrado de Dios. Y durante el tiempo que viva Josías, el reino va a vivir bajo una etapa de bendición y no va a ocurrir el desastre que viene en el horizonte durante los días de su reinado. Así que Josías, o el hombre que se humilló ante la palabra de Dios. Vamos a ver al segundo de estos reyes, de estos tres reyes que dije al principio. Es un hijo de Josías que se llama Joacín. La historia de Joacín, hay detalles sobre su historia que están explicados con más detalle en el libro del profeta Jeremías. Y concretamente vamos a ir al capítulo 36 de este profeta Jeremías. Ahí tenemos cómo el profeta anuncia la calamidad, toda esa ira de Dios desatada contra la nación que va a venir. El versículo 2 toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Así que aquí está el anuncio. El anuncio de las malas noticias del desastre que viene. La intención de Dios es que sea un revulsivo, que haga reaccionar a la gente, y concretamente que haga reaccionar a este rey, a Joacín, para que lo mismo que ocurrió con su padre, Joacín es hijo de Josías, para que lo mismo que ocurrió con su padre, él también reaccione de la misma manera. Ahí hay una confrontación con la palabra que Joacín va a tener. Sin embargo, cuando los príncipes, los ayudantes que están con el rey, escuchan el mensaje que se está proclamando, que Jeremías está proclamando en la puerta del templo, se espantan ante lo que están escuchando. Versículo 16. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc, que era el que había escrito el libro según lo que Jeremías le iba dictando, sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Así que aquí se produce un espanto ante el contenido desastroso del mensaje. Pero este espanto no significa que es que ellos tengan temor de Dios. Este espanto significa de que lo que están escuchando es una bomba que puede provocar en el corazón de la gente, en el corazón de los oyentes, un desaliento, una desmoralización ante el enemigo que va a atacar a Jerusalén y por lo tanto puede producir el que el ánimo del pueblo se venga abajo y por lo tanto la ciudad sea fácilmente conquistada. Ya sabemos que es muy importante cuando hay una batalla, cuando hay una guerra, que la moral esté en alto, ¿verdad? Que el ánimo esté en alto. Y para ello hay que infundir a la gente confianza, esperanza, buenas noticias y todo ese tipo de cosas. Pero si tú vas y les empiezas a decir que los enemigos van a conquistarlos y que la ciudad va a caer y que no hay nada que hacer, pues entonces todo eso va a producir un efecto negativo en los oídos de la gente, en el corazón de la gente. Y esto es por esto por lo que se espantan los que escuchan este mensaje. No porque tengan temor de Dios, no porque esto les infunda en ellos toda esa, decir, estamos bajo la ira de Dios, sino porque todo esto va a tener unas consecuencias nefastas y negativas para los oyentes que van a hacer, por lo tanto, que la batalla esté perdida. Eso es lo que les preocupa a estas personas. No es que querer tratar de agradar a Dios o cosas por el estilo, sino es simplemente eso. Y entonces es cuando vienen con todas estas noticias al rey, a Joacim. Versículo 20, entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jeudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jeudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jeudí había leído 3 o 4 planas, los rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Esta es la reacción que Joacín va a tener hacia la palabra de Dios. Coger y quemarla. No hay ningún sentido de convicción aquí de pecado, no hay ningún asomo de temor de Dios en su vida, es simplemente de un menosprecio absoluto hacia lo que está escuchando. Es destruir la palabra de Dios y ya está. ¿Qué diferencia de este hombre a su padre? Su padre se quebrantó, su padre se humilló ante el mismo mensaje. Y este hombre lo que hace es quemarlo. Aquí tenemos un corazón endurecido, un corazón además orgulloso y altivo. A pesar de la amenaza real que pende sobre sus cabezas, porque esto no son teorías, no son hipótesis de que el enemigo es que va a venir y todo esto. Es que el enemigo está a las puertas. Es que la amenaza es real. Cualquiera que tenga ojos puede verlo, de que efectivamente la situación es muy complicada, es muy difícil. Y sin embargo, esta es la reacción que este hombre va a tener. Con él se cumple lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 29 y versículo 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y efectivamente es lo que ocurrió. Este hombre fue tomado cautivo y deportado a Babilonia. Allí lo tenemos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 36 y versículo 6, o mejor 5. Cuando comenzó a reinar Joacín era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Este es el fin de Joacín. El hombre que quiso destruir la palabra de Dios acabó destruido él mismo. ¿Qué aviso es esto para todos aquellos que siguen en los pasos de este hombre cuando escuchan la palabra de Dios? El tercer rey, que es también hijo de Josías y hermano de este Joacín, es Sedequías. Y vamos a leer algo de su historia también en el mismo libro de Jeremías, concretamente en el capítulo 38. O mejor, empezamos en el capítulo 21. Palabra del Señor que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen: consulta ahora acerca de nosotros al Señor, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá el Señor hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Sedequías, como digo, hermano del rey anterior, de Joacín, e hijo, por lo tanto, de Josías, el que se quebrantó delante de Dios. Y aquí tenemos que ante el peligro que rodea Jerusalén, los caldeos están allí, a la puerta de la ciudad, él envía al profeta Jeremías a una serie de representantes para que consulte a Dios. Y podríamos decir, pues, esto es bueno, esto indica una actitud positiva en este hombre de que está buscando la palabra de Dios. Pero fíjate aquí la manera como él enfoca la situación. El versículo 2. Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá el Señor hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de nosotros. Vemos que emplea una fraseología, una manera de hablar, que diríamos es correcta, es perfecta, las maravillas de Dios. El libro de los Salmos está lleno de referencias a las maravillas de Dios. Se cantan, se publican aquellas maravillas que hizo en Egipto y a lo largo de la historia a favor de su pueblo. Maravillas de salvación, maravillas de poder. Y este hombre está apelando a que el profeta Jeremías consulte a Dios para saber si Dios va a efectuar otra vez las antiguas maravillas que hizo en el pasado. El problema es que este hombre está haciendo una declaración superficial. Palabras correctas, palabras bonitas, pero sin que en su vida haya ningún cambio, sin que vaya a hacer un examen de conciencia, sin que vaya a mirar la raíz de los problemas por los que está pasando lo que está ocurriendo. Él no considera en ninguna manera que haya algo malo que esté ocurriendo con ellos. Y solamente apela al poder de Dios, al poder extraordinario de Dios para hacer cosas. Pero no mira dentro de sí mismo, ni mira dentro tampoco de la nación, a ver cuál es la condición moral y espiritual en la que ellos andan. Hay aquí una, como digo, una superficialidad de la palabrería religiosa que emplea. Quizá el Señor hará, y aquel, el enemigo, se irá de sobre nosotros. Y aquí es donde viene la respuesta del profeta de parte de Dios. Tienes dos opciones, Sedequías: o rendirte y entregarte, y con eso vas a preservar la vida y también la ciudad va a ser preservada, o no rendirte y entonces la ciudad va a ser tomada y tú vas a ser llevado al cautiverio. Sedequías aquí lo que está buscando en realidad no es la palabra de Dios. Está buscando la palabra de Dios, sí, pero positiva. Una palabra favorable. Él no está abierto a la palabra de Dios, a ver qué es lo que Dios quiere decirme, tiene que decirme. Cuando él pregunta a Jeremías, va en la respuesta que espera, va en esa dirección. Quizá el Señor hará con nosotros según todas sus maravillas. Y por lo tanto, ya está, por así decirlo, determinando qué es lo que quiere escuchar. Él quiere escuchar buenas noticias. No quiere escuchar que el enemigo va a tomar Jerusalén y que ellos están perdidos, hagan lo que hagan. De ninguna manera quiere escuchar eso. Él quiere oír otro mensaje. Y está buscando a Dios, está buscando la palabra de Dios que venga en esa línea, en esa dirección. Que lo que yo oiga, entonces, sea bueno, sea positivo y favorable para nosotros. Que pueda haber una liberación, y una liberación fácil. Aquí, él cree en el poder de Dios, pero no está considerando la justicia de Dios. No está considerando la ira de Dios y las razones por las que esa justicia y esa ira están descargándose sobre él y también sobre su pueblo. Vuelve a enviar mensajeros Sedequías al profeta en el capítulo 37 y versículo 3. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros al Señor nuestro Dios. Antes estaba pidiendo palabra, pero palabra que le fuera conveniente a él, que le fuera agradable. Y ahora lo que está pidiendo es oración. Está pidiendo oración a Dios. Ruega por nosotros, que interceda por nosotros. Pero estamos en el mismo caso, otra vez de nuevo. Es un hombre que lo único que quiere es salir del paso, como sea, sin realizar él ningún cambio, sin estar dispuesto a hacer nada. En ese sentido es lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 28 y versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y esa petición de oración que Sedequías está haciendo, como aparta su oído para no oír la ley, no quiere escuchar la palabra de Dios, la oración que está presentando a Dios también es abominable. Sedequías vuelve otra vez a la carga, de nuevo, y va a preguntarle otra vez al profeta Jeremías qué palabra tiene Dios para él. Tenemos ahí en el capítulo 37 y versículo 17. El rey Sedequías envió y le sacó de la cárcel donde él mismo le había enviado. Y le preguntó el rey secretamente en su casa y le dijo: ¿Hay palabra del Señor? Y Jeremías dijo: ¡Ay! Y dijo más: en mano del rey de Babilonia serás entregado. Es la segunda vez que el rey pregunta a Jeremías sobre la palabra de Dios. Hay aquí un autoengaño, ¿no? Un intentar decir, bueno, ya escuché las malas noticias, ha pasado el tiempo, te he metido en la cárcel, ahora te saco, te consulto secretamente para que nadie sepa que te estoy preguntando y los demás no se enteren de que yo quiero saber de ti algo. Y entonces viene de esta manera para preguntarle al profeta, ¿hay palabra del Señor? Es como decir, tal vez Dios ha cambiado, ha pasado el tiempo, a ti te he encarcelado. A lo mejor has recibido otro mensaje diferente. Esta es la esperanza que aguarda Sedequías. Pero como digo, es autoengañarse, pensando de que Dios muda su palabra, cambia de opinión y unas veces dice una cosa y otras veces dice otra. Pero este hombre no se cansa, no quiere seguir escuchando lo que Jeremías le está trayendo. Y de nuevo, otra vez en el capítulo 38 y versículo 14. Después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa del Señor y dijo al rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Es por tercera vez que este hombre, este rey, le pregunta de nuevo al profeta qué palabra tiene de parte de Dios. Y aquí le está haciendo otra vez, de nuevo, la consulta en secreto, sin que nadie se entere. Es decir, a este hombre le preocupa lo que Dios tenga que decirle, pero le preocupa todavía más lo que los hombres puedan pensar acerca de él. Por eso hace las consultas en secreto. Sedequías es un hombre que ante la palabra de Dios se mantiene indeciso, en vacilación. No la quema, no la rechaza, como hizo su hermano Joacín, pero tampoco se quebranta ante esa palabra. Está todo el tiempo tratando de ver si hay alguna manera de escapar, de librarse de la complicada situación en la que está, pero sin estar dispuesto a realizar ningún cambio en su vida ni en la vida de su pueblo. Yo creo que este hombre es muy significativo de lo que gente en nuestros tiempos, la actitud de gente en nuestros tiempos hacia la palabra de Dios. Les gusta recibir palabras buenas de parte de Dios, buenas noticias, piden oración también, que Dios les bendiga en esto, que Dios les prospere en aquello, etcétera, etcétera. Y cuando están en situaciones complicadas y difíciles, esperan ingenuamente e insensatamente que Dios los va a sacar de ellos, de ellas, sin que ellos estén dispuestos a hacer ningún cambio en sus vidas. El final de este hombre de Sedequías, que está todo el tiempo moviéndose entre dos aguas, indeciso, fue terrible. Lo tenemos ahí en el capítulo 52 de este profeta. Versículo 6, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías, y le ató con grillos, y lo hizo llevar a Babilonia, y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. ¡Qué terrible fin el de este hombre! La última visión que tiene antes de que le saquen los ojos es ver cómo degollan a sus hijos. Ha sido llevado cautivo con cadenas hasta esta población y después, posteriormente, lo llevan a Babilonia, donde es encarcelado y muere allí en la cárcel. El hombre de las soluciones fáciles, de la ingenuidad insensata, de la búsqueda de palabra positiva y favorable de Dios, ese hombre que no estuvo dispuesto a asumir la verdadera palabra de Dios y que no estaba dispuesto tampoco a examinarse a sí mismo y hacer los cambios necesarios y pertinentes en su corazón, acabó de esta manera, muy parecido a como acabó su hermano Joacim, que también fue llevado cautivo a Babilonia con cadenas y allí murió. Tres hombres, Josías, Joacim y Sedequías. Es interesante, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, hay una genealogía. Es la genealogía de Jesús, sus antepasados. Y cuando examinamos quiénes son esos antepasados, vemos que cuando llega el momento de enumerar a estos reyes, que son antepasados de Jesús, vemos lo que el evangelista Mateo hace. Versículo 11. Del capítulo 1. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Josías, el rey que se humilló y se quebrantó ante la palabra, engendró a Jeconías y a sus hermanos. Pero ¿dónde está aquí Joacim? ¿O dónde está Sedequías? ¿Sabes lo que ha hecho el evangelista? Ha saltado de Josías a su nieto, Jeconías. Y ha pasado por alto a Joacim y a Sedequías. En otras palabras, los hombres que pasaron por alto en su vida la palabra de Dios, Dios los pasa por alto a ellos a la hora de recoger los nombres en esta genealogía de Jesús. Los hombres que menospreciaron, que tuvieron en poco la palabra de Dios en sus vidas, son tenidos en poco. No aparecen en esta genealogía de nombres ilustres antepasados de Jesús. Tres actitudes posibles frente a la palabra. La de humillación. Josías fue bendecido. Temor de Dios. Hay muy poca gente que tenga esta actitud. Muy pocos hoy en día que se quebranten al escuchar el mensaje. Joacim se rebeló y él mismo terminó quebrantado y humillado. Un hombre sin temor ninguno de Dios. Hay muchos hoy en día así. Desechan en su corazón la palabra para su vida. Y Sedequías es el hombre que se quedó indeciso, paralizado, sin tomar la determinación que tenía que haber tomado. Y acabó también humillado. ¿Sabes por qué? Porque tenía más temor del hombre que de Dios. Le preocupaba más lo que dijeran o lo que opinaran los otros que lo que Dios tenía que decirle. Hay muchos hoy en día así. Les importa más lo que digan los demás que lo que Dios tenga que decirles. El juicio era imparable. Nadie podía parar este juicio a causa de la acumulación de pecados. Pero qué diferente fue el final que tuvo Josías al final que tuvieron sus hijos, Joacín y Sedequías. Que el Señor nos ayude para que podamos temblar ante la palabra de Dios. Es lo que en el libro de Isaías, en el capítulo 66, se dice, versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, que es sensible a mi palabra. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por esa palabra que es viva, que es verdadera, que es real. Y Señor, viendo también los tiempos que estamos viviendo, en los cuales vemos el juicio que está aquí, que se acerca, que estamos viendo tantas cosas que están ocurriendo. Y Señor, no queremos ser insensatos, ni tampoco endurecer el corazón, porque sabemos que eso lo único que va a producir es perjuicio para nosotros mismos. Más bien queremos ser sensibles, Señor, y queremos considerar, quebrantarnos y humillarnos delante de ti. Señor, que ante tu palabra, ante tu verdad, podamos actuar como hizo el rey Josías. En el nombre de Jesús. Amén.